Vamos a contar detalles importantes de esa visita que Francisco realizará a finales de noviembre, efectivamente, a dos países inéditos en la ya larguísima estela de los viajes papales, son Myanmar y Bangladesh.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo. A su llegada a Myanmar, la antigua Birmania, Francisco se reunirá con el primer presidente civil después de 50 años de dictadura militar. También se va a entrevistar con Aung San Suu Kyi, la líder del movimiento democrático y símbolo de esta nueva etapa que vive el país. Será interesante ver cómo aborda Francisco la espinosa cuestión de los rohingyas, la minoría islámica que tras los ataques del ejército huyó hacia Bangladesh. Pero también llamará la atención sobre otras minorías que sufren marginación y violencia en el país. Un momento inédito en los viajes papales va a ser el encuentro con el Consejo Supremo Budista. Es un encuentro muy importante porque las controversias con las minorías en Myanmar siempre son interpretadas como una guerra contra el budismo, que es la columna vertebral de la nación. Los católicos son el 1%, unos 500.000 sobre un total de 51 millones. Esta pequeña comunidad va a acoger como un regalo completamente inesperado la llegada del pastor de la Iglesia Universal. Como ha dicho el cardenal Bo, el primer cardenal birmano en la historia, puede parecer una iglesia insignificante, pero evangeliza con el entusiasmo de la fe y no con el poder de sus medios. Y esto es algo que place especialmente al Papa Francisco. La situación en Bangladesh pues es similar en ese sentido. Los católicos, 390.000, el 0,2% de la población. El encuentro con las religiones allí quiere mostrar la convivencia entre diversos credos en un país cuyo primer líder, Mujibur Rahman, buscó construir un Estado laico que acogiera a todos, despegándose de un Pakistán de fuerte impronta islámica. Pero hoy aquel sueño está amenazado por el fundamentalismo. Lo que está claro es que Francisco quiere visitar estas iglesias frágiles y pequeñas, donde la única riqueza de sus fieles es la fe, con frecuencia la memoria del martirio. Este viaje además va a ser observado con atención desde dos colosos, India y China, en los que el Papa también tiene puesta la mirada. Abrimos ya nuestro avance informativo con Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Vamos a comenzar la actualidad en el Vaticano.
Con la habitual audiencia general de los miércoles, en la que el Papa ha continuado sus catequesis sobre la esperanza, esta tarde participará en el encuentro promovido por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Por cierto, el Papa cuenta en Twitter con más de 40 millones de seguidores cuando está a punto de cumplirse el quinto aniversario de su apertura.
54 sacerdotes españoles han sido renovados como misioneros de la misericordia.
Hasta una nueva disposición continuarán desempeñando ese ministerio con las facultades que el Papa les ha concedido en sus respectivas sedes.
La Santa Sede ha aceptado la petición de la Conferencia Episcopal Española para elevar a Santo Tomás de Villanueva a la categoría de doctor de la Iglesia.
La Congregación para la Doctrina de la Fe estudiará ahora su obra para analizar si su doctrina es eminente y su testimonio interesante.
Escolas Ocurrentes pone en marcha desde hoy en Tarragona una nueva edición de su programa Ciudadanía.
Participan 250 alumnos de una veintena de centros en esta iniciativa del Papa para fomentar la cultura del encuentro entre jóvenes.
Desayuno informativo del obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla,
que ha destacado el papel de la familia en la formación de niños y de jóvenes.
Y la Catedral de Santiago acoge esta tarde el pregón del Domum, la Jornada Mundial de las Misiones.
En esta ocasión a cargo de la cantante gallega Luz Casal en el acto que organizan las obras misionales pontificias.
Gracias, Faustino. Hasta aquí nuestro avance informativo. Una pausita. Enseguida hablamos de pastoral juvenil de la Confer.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
¿Conoces a algún valiente? ¿Alguien que se juega su vida por los demás en sitios donde nadie quiere estar? 13.000 valientes lo hacen cada día. Son los misioneros españoles.
El 22 de octubre vuelve el Domum. Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Infórmate en omp.es.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Esta semana tenemos en exclusiva una entrevista con Alejandra Silva, la novia gallega del eterno galán de Pretty Woman, el actor Richard Gere. Nos cuenta sus secretos de belleza, cómo lleva su historia de amor y sus planes de futuro. No te la pierdas, en la revista Estilo y Vida, ya a la venta con Semana. Dos revistas por tan solo 2,95€. Semana, mucho más que actualidad.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Back when all my little goals seemed so important.
Pues aquí estamos de nuevo en el Tiempo del Espejo, donde hoy queremos presentar las jornadas de Pastoral Juvenil Vocacional que organiza la CONFER, la Conferencia de Religiosos Españoles, y que comienzan este viernes por la tarde y van a prolongarse hasta el próximo domingo, todo el fin de semana, para hablar sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, el camino hacia el Sínodo 2018. También los religiosos quieren hacer su aportación a esa preparación en la que está inmersa toda la Iglesia cara al Sínodo que va a afrontar la vocación y misión de los jóvenes en la vida eclesial. Para comentarnos estas jornadas está hoy con nosotros María del Carmen Álvarez, que es la responsable de Pastoral Juvenil Vocacional de CONFER. ¿Qué tal, María Carmen? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Bueno, ¿cómo se presentan estas jornadas? Porque a mí me ha impresionado una cifra que he visto por ahí de 600 asistentes, me imagino que de todos los rincones y de todas las congregaciones.
Exactamente, y también de todas las diócesis de España. Piensa que es una, bueno, preocupación en el mejor sentido de la palabra, ¿no?, de todas las congregaciones y las diócesis, el trabajo por una pastoral juvenil vocacional fecunda. Y entonces la posibilidad que ofrecen estas jornadas con la gente que nos ayuda a reflexionar y abrir pistas nuevas de cara a un sínodo, ¿no?, a un pórtico tan importante como tenemos, pues...
Estaba yo pensando que cuando hablamos de la preparación del Sínodo de los Jóvenes, que tiene ya pues diversos elementos, el otro día el Papa anunciaba la convocatoria de un encuentro mundial de jóvenes previo, efectivamente, en marzo, pero ¿qué es lo que, cómo siente la vida religiosa esta provocación que ha hecho el Papa con este tema un poco inesperado para un Sínodo de los Obispos? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo vivís desde dentro? ¿Y cómo os estáis preparando las diversas congregaciones y CONFER para ese acontecimiento?
Bueno, con muchísima ilusión, que los jóvenes sean los protagonistas y estén en el centro, digamos, en el corazón de un sínodo, ya es importante y es una alegría, y es la primera vez. Y luego la mayoría de las congregaciones y las diócesis han hecho y llevan haciendo durante un montón de años una gran apuesta por una pastoral juvenil vocacional. Por tanto, que el anuncio del Evangelio de la Vocación sea como el centro de la pastoral a nivel de Iglesia en un sínodo es importantísimo y mucho más para una institución como la vida consagrada, ¿no?, para CONFER Nacional. Por supuesto que lo hemos acogido con una gran alegría y con lo que ello supone muchísimo trabajo, ¿eh?
Bueno, eso es bueno.
Muchísimo trabajo.
Eso es bueno. Haznos una foto, Mari Carmen, de cómo van a ser las jornadas. Empezáis viernes por la tarde hasta domingo. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de atención y cómo se van a desarrollar?
Pues sí, mira, empezamos por la tarde con una presentación. Bueno, decirte que en general los ponentes y la gente que viene a representar y hacer un poco de eco y de anuncio, ¿no?, y altavoz de esta jornada, pues son gente que tanto a nivel nacional como a nivel internacional tienen un peso, ¿no?, por su estudio, por su reflexión y por su trabajo, ¿no?, en la pastoral vocacional. Abre José María Olaizola, jesuita, ¿no?, que todos conocemos.
Lo hemos tenido aquí más de una vez, claro que sí.
Exactamente. Bueno, y yo creo que no necesita presentación, ¿no? Con un tema como los jóvenes de hoy y la fe de siempre, José María hable, digamos que es como el pórtico ahí, ¿no? O sea, la fe como el instrumento fundamental, ¿no?, para un discernimiento vocacional. Por la mañana sigue Cencini. ¿Quién no ha leído y ha escuchado alguna vez al padre Amedeo Cencini, ¿no?, canosiano? Empieza con la fe y la vocación y el discernimiento como un proceso, ¿no?, como ese arte de saber tomar decisiones a la luz de la fe y del querer de Dios. Nos acompaña también, al final de la mañana, Lola Arrieta, Carmelita de Bedruna, ¿no? Lola es experta en el acompañamiento personal, como un dinamismo pastoral. Siempre, además, con propuestas muy creativas. Ella es muy creativa y entonces seguro que también nos va a sorprender con las pistas, incluso con la misma manera de comunicarnos, ¿no? Por la tarde vamos a tener una mesa de comunicaciones, porque el discernimiento y el acompañamiento vocacional no es solamente para la vida religiosa, ¿no? Es ese discernir y tomar decisiones
para toda la vida.
Cristiano, exactamente. Uh-huh. Entonces, tenemos a una Esther Lucía, que es laica, psicóloga ella, Arancha Gavilán, que es religiosa y ha sido y es formadora. Tenemos varios sacerdotes que han acompañado, o bien desde la formación en los seminarios, uh-huh, o bien gente que tiene y que acompaña un compromiso social desde la fe, ¿no? Como es Javier Baeza y Sergio Requena, como director de la Comisión de Seminarios y Universidades. Y también Luis María Domínguez, jesuita, ¿no? Que es profesor de la Escuela de Formadores de Salamanca. Estas comunicaciones, de alguna manera, lo que hacen es indicarnos que la cultura de la vocación está presente en nuestra iglesia, y en nuestra sociedad. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que la vocación no es solamente, te repito, pues el discernimiento vocacional, uh-huh, solo para una opción religiosa o de vida consagrada. Exacto. O ministerial. Y el domingo por la mañana viene Fabio Atar, que es sacerdote de Don Bosco. Y bueno, estaba en la comisión de redacción de la carta, ¿no? Del documento preparatorio, uh-huh, para el sínodo. El salesiano, además, es el delegado mundial de la pastoral juvenil salesiana, de los salesianos, lo cual es un referente también de peso, ¿no? Uh-huh. Importantísimo. Por tanto, estamos muy, muy ilusionados con la gente que va a iluminar, ¿no?
Me imagino, Mari Carmen, que este tema, esta temática, este telón de fondo, tiene implicaciones ad intra, o sea, cómo se trabaja con los jóvenes en las propias congregaciones o con los que se acercan con una inquietud y tienen que discernir su vocación, uh-huh, y cómo entran. Pero también hay un mensaje de la vida religiosa a los jóvenes que, bueno, que muchos de ellos pues no van a ser religiosos, harán sus familias, tendrán sus trabajos, estarán en el mundo, pero que también les enriquecerá lo que la vida religiosa tenga que decirles sobre su modo de ser jóvenes en la iglesia y en el mundo.
Exactamente, por eso el discernimiento y el don de discernimiento es a la luz de la fe, pero no para tomar una decisión solamente consagrada o ministerial. Eso por un lado. Y por otro lado, claro que es importante para tantos jóvenes que trabajan en comunión con las congregaciones religiosas, con sus parroquias. Claro, porque la fe no es un compartimento estanco al que yo acudo en un momento determinado en mi, uh-huh, vida, uh-huh, sino que para un joven creyente la fe impregna toda mi vida, es ese transversal, digamos, es columna vertebral de mi vida. Por tanto, incluso un trabajo, una opción matrimonial, un irme o no irme de misiones en un momento determinado, un apostar por una parroquia o por un estilo de vida, claro que viene condicionado también por cómo vivo yo mi fe o cómo quiero vivirla. Eso por un lado. Y por otro lado, el documento, que yo también quiero hacer mención a ello, adestra la invitación del sínodo también es a escuchar y a recoger la palabra de los alejados, uh-huh, o de los que se han alejado, o de los que no se atreven a acercarse. Por eso es una oportunidad y un gran reto, ¿eh? Y queremos pensar que el sínodo va a ser como un momento, un punto de inflexión, un antes y un después, ¿no? En la vida pastoral de la iglesia, de la pastoral con jóvenes y con la pastoral vocacional concretamente.
Pues de momento tenemos este fin de semana aquí en Madrid, este encuentro de Pastoral Juvenil Vocacional de Confer, muy nutrido de asistencias y con una gran provocación para pensar hacia adentro y también lanzar un mensaje hacia afuera de cómo la vida religiosa entiende, vive, se pregunta y responde en lo que puede, por supuesto, a esta problemática que toda la Iglesia ha querido colocar en el centro en este próximo año. Pues muchísimas gracias, Mari Carmen, y que sea todo un éxito ese encuentro del próximo fin de semana.
Muchísimas gracias y aprovechamos para invitaros y para que os hagáis presente estas jornadas.
Encantadísimo, y ahí está lanzado para todos los oyentes que nos siguen y nos escuchan. Un fuerte abrazo.
Vale, igualmente, gracias.
Adiós. Y ahora llega el momento de abrir nuestra página informativa. Vamos con todas las noticias de esta jornada a profundizarlas con Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino?
Hola, saludos de nuevo.
Empezamos recorrido en el Vaticano.
Con la Audiencia General de los Miércoles, corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los cristianos no se rinden nunca. Asegura Francisco que el mundo exige nuestra responsabilidad. Jesús quiere que no bajemos nunca la guardia para acoger con gratitud cada nuevo día que nos dona Dios, porque el cristiano no está hecho para el aburrimiento, sino para la paciencia.
Nada es inútil ni vacío, ni fruto de la vana casualidad, sino que cada día esconde un gran misterio de gracia y de que en nuestro mundo no necesitamos otra cosa que no sea una caricia de Cristo.
Al final de la audiencia, el Papa ha realizado también dos llamamientos, uno para rezar el rosario por la paz en el mundo y otro por el cuidado de la creación. Hoy en la audiencia se encontraba la orquesta y el coro de la Catedral de Córdoba, acompañados por su obispo Demetrio Fernández, de gira en Roma para el estreno internacional de su último trabajo titulado Te Deum. Y esta tarde el Papa va a intervenir en un encuentro dedicado al catecismo de la Iglesia Católica que está organizado por el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización.
Gracias, Eva. Hablamos ahora del desayuno informativo que ha mantenido el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla.
En el que ha destacado, entre otras cosas, el papel de la familia en la formación de los niños y de los jóvenes, como nos cuenta nuestro compañero de COPE Bilbao, José Luis Martín.
Monseñor Munilla se ha pronunciado esta mañana en un desayuno informativo en Bilbao por una educación en la que las instituciones intervengan lo menos posible y que se base lo más posible en la familia. El obispo de Donostierra ha denunciado, por ejemplo, la situación en Guipúzcoa, donde no es creíble la falta de apuesta por la asignatura de religión en numerosos centros escolares.
Nos parece impensable que un centro de 1.600, como existe, ¿no?, algún centro de 1.600, 1.800 alumnos, no haya habido ni una sola familia que libremente haya podido, en el ejercicio libre de su derecho de elegir, haya dicho, pues yo elijo religión. ¿Eso nos lo creemos? No, eso no se lo cree nadie.
Sobre el actual debate en Euskadi sobre la conveniencia de una renta básica, don José Ignacio Munilla ha dicho que es una herramienta útil de forma coyuntural, pero que lo importante es facilitar el acceso a las personas a un trabajo digno que no haga necesaria esa renta.
El próximo domingo tendrá lugar en el Vaticano la canonización del escolapio Faustino Míguez,
que vivió 37 años en el Colegio de los Escolapios de Getafe y fundó el Instituto Calasancio de Hijas de la Divina Pastora. Su superiora general es Sacramento Calderón.
En este año, en el que se cumplen 400 años de la fundación de la Orden de las Escuelas Pías y 250 años de la canonización de San José de Calasanz, porque estamos hablando que se va a canonizar a un escolapio. Yo digo a alguien que fue escolapio hasta la médula, alguien que realmente cuidó mucho su vocación escolapia como el mayor tesoro que tenía. Incluso él llegó a decir a las religiosas nuestras, cuando ya había fundado la congregación, llegó a decirle que él era antes escolapio que fundador.
La Santa Sede ha aceptado la petición de la Conferencia Episcopal Española para elevar a Santo Tomás de Villanueva a la categoría de doctor de la Iglesia.
Una petición que apoyan varios obispos españoles y sudamericanos, además de las tres órdenes agustinianas, la Orden de San Agustín, los Agustinos Recoletos y los Agustinos Descalzos. El proceso sigue los plazos previstos y, tras confirmar la solicitud de la Conferencia Episcopal, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha comenzado a estudiar la petición y, para ello, ha pedido tres copias de las obras completas del santo, que fue arzobispo de Valencia. El proceso entra ahora en el estudio de la obra para analizar si su doctrina es eminente y su testimonio interesante.
Gracias, Faustino. Bueno, pues así vamos concluyendo esta edición del Espejo. Hoy queremos hacerlo con una reflexión del arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, que se une a las de tantos obispos que estos días están manifestando preocupación y tristeza por la situación en Cataluña que nos afecta a todos los españoles. No deberíamos perder, afirma Monseñor Rodríguez Plaza, el punto de referencia que nos sirva para unir y no para romper. Porque es mejor estar unidos que disgregados. Es mejor abrir que cerrar. Es mejor escuchar que chillar. Es mejor acoger que rechazar. Es mejor una España unida, por muy diversa que sea, que desgajada en partes, aunque esas partes tengan peculiaridades muy ricas que han de tenerse en cuenta. La separación traería muchas pérdidas, pero también dolor y sufrimiento, y cada uno de nosotros, dice el arzobispo de Toledo, puede tener su responsabilidad, pero sin equidistancias. Y advierte, en este sentido, sobre las decisiones de algunos políticos que no buscan el bien común y que provocan el sufrimiento de la gente, tantas veces gente que es mayoría silenciosa. Como arzobispo, no me toca a mí decidirlo, subraya Monseñor Rodríguez Plaza, pero rezaré ardientemente y me felicitaré si la unidad continúa. Pues sí, merece la pena hablar de esto, trabajar por esto y rezar por esto. Pues así concluimos el tiempo del espejo.